justo yo quiero contarte la primera historia del podcast. Es una historia que yo cuando la investigué, la leí, la escuché y la vi, porque tuve que investigar mucho en esta historia, me impactó mucho, sobre todo porque yo soy padre hoy en día, ¿no? Y esta historia es la historia del caso Consuelo Berrocal, que es un caso muy sonado de hace ya unos años, que sucedió justamente en el Perú, y es un caso extremadamente fuerte. Y acá, por favor, advierto a las personas que de repente son muy sensibles, si lo son, no escuchen la siguiente historia. Consuelo Berrocal es una persona que nació en Casma, ella es de Ancash, ¿no?, en Perú, y ella cometió un crimen atroz. A sus 23 años, Consuelo le quitó la vida a su bebé de 2 meses. Pero no solamente esto, ella le quitó la vida y después de hacerlo, ella se la comió.
Lo maté y me lo comí, las vísceras nomás me lo comí.
De hecho, cuando yo he investigado este caso, me dio la sorpresa de que cuando los policías entraron a la casa de Consuelo, se encontraron una escena desgarradora, ¿no? A ella, muy alterada, como en estado casi de shock, encima de la mesa, un plato con lo que parecía ser algún tipo de guiso, ¿no? Y a su otro hijo, que era un poco mayor, llorando a un costado, que tenía por lo menos 1 año y 3 meses por ahí. Y después, en otra habitación, encontraron pues la escena del crimen. Que lo que había hecho Consuelo era pues quitarle la vida a su hijo de 2 meses, a un bebé, a un recién nacido, y se había comido sus vísceras. ¿Por qué contamos esto dentro de este podcast? Porque es un tema que también tiene que ver con lo paranormal. Y acá vienen muchas, pero muchas preguntas. Ella dice que le dio fin a su hijo porque era el demonio. Porque habían voces que le decían que lo hagan y que al hacerlo le estaba haciendo un bien a esta criatura. Ella le quitó la vida mientras jugaban, según lo que cuenta. Y hay imágenes de ella contándolo, hay imágenes de ella contándolo de una manera muy fría, claramente no está bien, y pues lo contaba de una manera hasta, se podría decir, que parecía que estuviera contándolo como si fuera una historia para niños, ¿no? Feliz y contenta y como si no pasara nada.
Estaba jugando con mi hijo, estaba jugando y jugando nomás lo hice. Perito, te voy a matar, te voy a toques, decía así.
Ella fue justamente llevada a la cárcel. Si no me equivoco, pasó de varios lugares, tipo cárceles, y al final terminó siendo pues derivada a un hospital psiquiátrico que es el Arco Herrera, en el cual hasta el día de hoy está ella ahí. E incluso cuando yo investigaba, encontraba comentarios de personas en esos videos que son psiquiatras, son jóvenes, y que dicen haberla visto cuando hacía sus prácticas ahí, y que hoy en día pues ella creo que vende pulseras, e incluso ella canta ópera y hace estas actividades. Y a veces es raro, ¿no?, saber que esa persona cometió tal crimen y después que tenga una vida que aparenta ser normal, porque igual sigue en el hospital. A mí me suena, y lo digo con mucha ignorancia, de repente hasta chocante, contradictorio, ¿no? Como alguien que cometió un crimen de esta naturaleza puede después estar tan como que vivir tan en paz, se podría decir.
Sí, lo que tú me cuentas es impactante. Es un caso que sí se conoce de alguna manera en la comunidad de psiquiatría, justamente porque está en uno de los hospitales psiquiátricos aquí en Perú. Lo que tú has dicho al último me parece muy importante señalar. ¿Cómo es que personas que cometen actos tan terribles pueden seguir su vida sin algún remordimiento? Dos causas pueden ser, ¿no? La primera es que la persona está convencida de que lo que hizo fue necesario, como por ejemplo en este caso.
Claro.
Y estaba convencida, segura, de que era un demonio, no era su hijo. Entonces estaba deliberándolo, estaba haciendo un bien. Al estar convencida de eso, entonces va a vivir tranquila. Y lo segundo es que a veces hay personas que cometen actos realmente impactantes, ¿no? Muy, muy, muy terribles, y la misma mente desarrolla un mecanismo de defensa y hace una amnesia. Entonces no se acuerda. Es más, lo niega. Hay personas en hospitalización, ¿no?, donde yo trabajo, te dice, oye, pero tú hiciste esto. Por ejemplo, ¿no?, tú le pegaste a tu mamá. O tú te metiste cera a los oídos para no escuchar los que... No, dice. Y lo dicen convencidos. No, jamás. Y es que realmente la mente es curiosa, ¿no? A veces olvida cosas que son muy impactantes o muy chocantes porque no podría manejarlo si lo tuviera consciente.
Yo pensé que ella tenía un cuadro tipo esquizofrenia o una cosa por el estilo, pero según lo que yo he investigado, a ella le diagnosticaron epilepsia. Claro, hay un montón de personas que justo cuando yo veía estos videos y esos informes decía, ¿cómo va a ser epiléptica y haber cometido este acto? Yo ignorantemente no sabía que la epilepsia incluso puede llevarte a tener ciertas alucinaciones.
La epilepsia es una alteración neurológica en sí que tiene más predisposición a que haya más alteraciones de tipo neuropsiquiátrico. Pueden haber psicosis en epilepsia, pueden haber problemas del ánimo en epilepsia, pues porque ya hay una alteración a nivel neurológico. Entonces la epilepsia sí predispone a, pero no es que, digamos, siempre va a darse, ¿no?
Claro, predispone a que lo pueda tener, ¿no? Sí. Y con un control médico me imagino que eso se puede llegar a regular.
Claro, siempre, siempre. Pero tocando este tema que mencionas, realmente llama mucho la atención, ¿no? Porque muchas personas podrían preguntarse, ¿dónde quedó su corazón, no?
Claro, por supuesto.
¿Cómo es posible? O sea, ni siquiera en la Biblia, ¿no? Cuando Abraham le manda a Dios a Abraham a matar, ajá, a su hijo, él pudo hacerlo así a sangre fría, ¿no? Pero ¿cómo lo hizo ella? Lo que pasa es que también en estados de psicosis, bueno, saliendo un poquito de lo paranormal, ¿no? Pero en estado de psicosis, las personas pueden tener su inhibición completamente baja, o sea, están completamente desinhibidas. Vamos a decirlo así, no sé si de repente el público, tú has visto esta película, ¿no? De la bestia, esta trilogía, hay una que es de Fragmentado, ¿no?
Ah, sí, claro.
Ya, en donde se libera todo, ¿no? Se libera todo su potencial. Ya, así se desinhiben las personas en estados psicóticos y pueden experimentar menos sensaciones dolorosas, menos percepciones, pueden experimentar mucho más fuerza muscular, desinhiben lo que es el control del tono y la contracción muscular y desarrollan mucho más fuerza, desarrollan así, ¿no? Entonces no perciben a veces las cosas. Es más, también su conciencia se puede alterar y se puede estrechar como si una persona mirara a través de un agujero muy finito. Entonces solamente ve una cosita y no ve todo el panorama. Entonces realmente se producen tantas cosas en ese momento.
Claro.
La persona que no ha experimentado algo así no podría jamás ponerse en sus zapatos para decir, ah, ya lo puedo entender. Justamente esa es la posición de las personas que tienen una psicosis, ¿no? No se puede entender cómo lo hizo, ¿no?
¿Y se puede curar? Es decir, Consuelo, ¿algún día puede ser una persona completamente normal?
De hecho, el concepto que se maneja en cuanto a salud y enfermedad, la salud no significa la ausencia de enfermedad, sino más bien un estado de equilibrio. Uh-huh. Es decir, las personas que, por ejemplo, tienen diabetes, hipertensión o esquizofrenia o psicosis que tienen que ver con epilepsias relacionadas, si mientras estén en equilibrio, tienen salud y pueden gozar de salud. De hecho, no la conozco, pero es posible que esté gozando de salud actualmente y venda sus pulseras gozando de salud. Entonces, no es algo que se pueda revertir, no es, claro, algo que se pueda quitar, simplemente se puede estabilizar.
Ahora, hablando justamente del tema demoníaco, ¿no? Ella cometió el crimen diciendo que, pues, ella estaba haciendo un bien, de que ella pensaba que su hijo era el demonio. ¿Qué tan común es esto en casos psiquiátricos? O sea, la otra vez, por ejemplo, que entrevistamos también a un psiquiatra, mencionó mucho de que aunque no lo crean, es muy normal que la gente venga diciendo, tengo una posesión, me está hablando el demonio, ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Es normal entonces?
Muy normal. Mira, no tengo la estadística en este momento porque quizás no ha sido una que hemos buscado nunca, pero aproximadamente 6 a 7 de cada 10 pacientes que vemos en hospitalización tienen algo que está relacionado con algo místico, ya sea con Dios o con el diablo. Estamos hablando de que más o menos la mitad puede ser que escuche o vea al diablo, ¿no?
Qué interesante. Y también a Dios.
Ah, sí, a veces sí. A veces sí.
Claro, solamente que nosotros, como seres humanos o como sociedad, tomamos, cuando la gente dice, vi a un ángel, vi a Dios, vi a un santo, como un milagro, como algo celestial. Y cuando dice lo contrario, lo tomamos como de repente un signo de alarma, ¿no? Ah, está loco o está maldito.
Sí, sí. O sea, la diferencia no solamente está en la creencia en sí, sino qué hace uno con la creencia. Por ejemplo, esta mujer pensaba que su hijo estaba poseído o era el demonio. ¿Y qué hizo? Ajá. Lo que hizo fue algo aterrador, ¿no? Algo aberrante. En cambio, hubiese sido más conveniente que ella lo comparta y otras personas así pueden haber intervenido, digamos, en su conducta, ¿no? Pero no lo hizo, ¿no? Entonces, esa conducta en sí es ya bastante patológica.
De hecho, se habla mucho de que justamente este tipo de plataformas, como por ejemplo el podcast, y hablar de estos temas también hace que mucha gente tome conciencia. ¿Por qué? Porque, a ver, esto pasó en el 93, una época en la que no había mucha información acerca de la salud mental, y bueno, y si es que había, no se le prestaba mucha atención, ¿no? Hoy en día la gente está mucho más consciente de que esto puede ser un problema y hay que tomar mucha conciencia, ¿no? Entonces, esto de repente puede llegar a alguien que tenga un familiar, un amigo que justamente tenga algún cuadro similar a este y justo puede intervenir.
Claro. Y sin embargo, quiero mencionar de que, bueno, gran parte, no diría gran parte, pero es posible que sí, que gran parte de los psiquiatras no estemos tan, ¿cómo decirlo?, creyentes con respecto al aspecto espiritual o místico, ¿no? Aunque hay algunos que sí son muy creyentes e incluso hay algunos que profesan su fe dentro de la especialidad y les va bien, ¿no?